a ver cuán tristes son los almuerzos del día después de Año Nuevo.
Estoy comiendo ensalada de frutas.
Ya te vi. Y eso ya me generó suficiente tristeza, Daniel Seifert. Pero yo creo que más tristes se van a poner de los que vayas a hablar en este momento, porque te pones malo.
Y sí, porque cuando yo como ensalada de frutas, más malo me pongo. Es así. Y te voy a contar un poco de esto que te anticipaba, ¿no? Que ni las fiestas detienen las internas, los dimes y diretes que están pasando en el gabinete de... El gabinete presidencial, el gabinete de Cambiemos. ¿Sabes qué? Antes de jueves, viernes, estuve hablando con algunas fuentes y me contaron algo, porque empezaron los rumrum de los nombres que salen después de que salió despedido el gabinete, medio empujadito, Alfonso Pratgay, y después de haber sido sustituida también Isela Costantini de Aerolíneas Argentinas, empezaron la danza de los nombres. ¿Viste? El próximo a ser tal y cual y no sé qué, y este, que lo pueden poner por acá, pero por allá. Bueno, cuestión que... Había un nombre que empezó, que ya todos dieron por hecho que se iba, que es Daniel Chahín, el secretario de Obras Públicas del Gobierno Nacional. Vendría a ser, no le va a gustar la comparación a nadie este, pero es el José López de Macri, el que ocupa exactamente esa secretaría, es hombre que depende de Rogelio Frigerio. Bueno, ¿sabes qué? No se confirmó la salida de Chahín. De hecho, ahora el rumor es que se iría a mediados de este mes. Pero lo habían dado por hecho todo el mundo. ¿Por qué? Porque es la interna dentro de la interna. Debajo de la estructura de Frigerio hay otro subsecretario que fue el que empezó a difundir que se iba a Chahín. ¿Cómo viste? Agarrando la boleada, ¿viste? Bueno, ya que se fue Pratea, y sí, miren por acá. ¿Por qué? Porque se lo
quiere. Sembrás la semillita.
Claro, porque medio que quiere su lugar. Entonces empezó a decir, bueno, sáquenlo. Chahín, de hecho, estuvo en inauguraciones y en actos con Frigerio durante esta semana. Si uno entra a su Twitter, lo ve haciendo la agenda normal y corriente. Es cierto que están bajo la lupa Chahín. ¿Pero qué me contaban a mí? Resulta que Quintana y Lopetegui, los dos hombres fuertes de Marcos Peña, que están... que tomaron mucho poder con estos cambios que hubo en el gabinete, están haciendo como un arqueo de todas las secretarías y subsecretarías de todos los ministerios. Y particularmente pusieron el foco en el Ministerio del Interior. ¿Por qué? Y esto tiene que ver con la entrada del nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. ¿Por qué? Porque quieren hacer un ajuste, no lo digamos muy fuerte, una especie de ajuste, pero también una reestructuración, un cambio. ¿Qué es lo que quieren hacer? Quieren empezar a ver si hay funciones superpuestas, si hay gastos no justificables en el Estado. Por ejemplo, una cosa que empezaron a detectar es que todos los ministerios tienen un área que es de relaciones internacionales. Entonces dijeron, bueno, pero si todos los ministerios tienen esto y además tenemos Cancillería, ¿por qué tenemos estas estructuras tan armadas? Podemos empezar a fusionar. Entonces ahora parece ser que la fusión es el nuevo ajuste y van a empezar a ver que a medida que vayan cambiando los nombres, en algunos casos, porque va a haber ministros que van a ir a la compulsa electoral el año que viene. Entonces esos lugares, en vez de ser reemplazados directamente, quizá se fusionen o no. En principio, la idea no es fusionar, no es cerrar ministerios ni fusionarlos, sino... ver cómo decantan las cartas. Porque ¿cuáles son los nombres que siempre están en danza como de salida? Son Francisco Cabrera, que encima justo coincide. Cada vez que hay rumores de salida, Francisco Cabrera lo encuentran al ministro de Producción en Punta del Este. ¿Viste? Que es como una mala coincidencia.
Es muy
que tiene.
Frecuente.
Parece que lo operan demasiado por los medios a Francisco Cabrera, porque siempre se está yendo cuando está afuera. O sea, cuando está acá, no, nadie dice nada. Pero cuando, ¿viste? Cuando
lo ven que cruza el charco, ya...
Cuando el gato no está, los ratones bailan, ¿viste? Uh-huh. Se fue a Punta del Este, está diciendo, se está yendo, ya se va. Bueno, Producción es uno de esos también ministerios que tienen superpuestas varios roles, ¿viste? Porque es una contradicción del gobierno nacional, porque ellos quisieron dividir el Ministerio de Economía hasta atomizarlo para quitar el poder de un superministro, por eso de hecho se cargaron a Pratgay y lo sacaron por su proyección más política que por su rol en la gestión. Y por otro lado quieren achicar el Estado, quieren ser más eficientes, quieren que no se superpongan. Bueno, entonces si vos tenés 6 ministerios que se encargan de la política económica, es muy probable que se te superponga. Además, el macrismo particularmente se destacó por crear cargos intermedios. O sea, la reducción que hubo en el Estado a través del Ministerio de Modernización se suplió bastante con mucho ingreso de cargos gerenciales y de mediana línea. Entonces, el discurso de Dujovne, que llega, parece ser con cierta tijera, es, bueno, primero, ver las superposiciones. Después, emprender un ajuste que algunos no quisieron hacer y que va a ser conflictivo, porque es hacer el ajuste en las empresas del Estado. Aerolíneas Argentinas, Intercargo, YPF, Núcleo Eléctrica, los medios públicos. Son todos esos lugares donde quieren... Pero apuntar no al trabajador, por lo menos ese es el discurso que quieren vender, porque claro, cuando entró Duchovny y sonó ajuste, entró con muy mala imagen Duchovny justamente por eso. Entonces dijeron, no, bueno, es un ajuste más de cargos intermedios. Empiezan a referenciar, bueno, quizás heredaron estructuras gerenciales del gobierno anterior que se podrían rever, o ver que si después de un año de gestión no comulgaron o le están pateando medio en contra a ciertos cargos intermedios, podrían rever la continuidad, aprovechar que hay ciertos contratos que son anuales y que se pueden no renovar, esas cuestiones por un lado. Y por otro lado, mirando bastante, poniendo un ojo en una especie de ajuste que se está haciendo en Brasil, que es derivar los ajustes para abajo, y la reestructuración que se están haciendo las alcaldías en Brasil, que es un ajuste que viene desde arriba, pero que se manda para abajo. ¿Qué quiere hacer Duchovny? Al parecer es, bueno, sentarse con los gobernadores y decirle, es hora también de ajustar sus números. Como que el Estado Nacional no quiere terminar siendo el que tape los agujeros de las administraciones públicas provinciales. Y ahí también el peso político de eso se diluye, ¿no? Porque ahí hay de todos los colores. Eso es hasta ahora. Entre los nombres que te decía, Cabrera, que suena que se va, Malcorra, la canciller, que también se suena que puede irse en algún momento, Patricia Bullrich podría entrar en alguna lista, y bueno, Chaín, el hombre que te mencionaba, que Chaín va a tener un dolor de cabeza antes de irse, porque parece ser que el secretario de Obras Públicas tiene inversiones en Delaware, el paraíso fiscal de Estados Unidos. Así que quizá en unos días te voy a contar un poquito más sobre esas inversiones del secretario de Obras Públicas.
Bueno, muy bien. Y vamos a sumar algo más. Dime. Algo más al espacio de Neil Seifert, que es los saludos a la familia de Diego Walda, gran, gran periodista de 42 años que falleció en el día de ayer y que todos nos quedamos con la sangre helada y muy sorprendidos con la noticia de su muerte.
Sí, yo, Diego, bueno, está trabajando en tele. Sabes que yo hace 2 semanas hablé con Diego, me llamó para lo que hacía siempre, que era ofrecerme laburo. Él estaba trabajando en Telam, en el área audiovisual. Él pasó, claro, por la redacción de Infobae. Antes yo lo conocí cuando trabajamos juntos en la revista Noticias. Y siempre tenía como un cariño especial conmigo. De hecho, siempre que tenía una oportunidad de laburo, me llamaba, quería laburar conmigo. Se reía porque jugábamos a veces juegos virtuales tipo el Scrabble y sí, no me podía ganar. Entonces me decía, no, vos sos talentoso con las palabras, pero yo le pongo música a las cosas. Él tocaba el ukelele, un tipo agradable y que quería ser recordado. De hecho, en sus tweets quedó como un gordo cínico que no quería que lo sofobichen cuando falleciera, viste, volverse bueno solo por morir.
Sí.
No fue necesario que nadie haga eso porque la bondad se vio en las repercusiones de todas las redacciones que pisó. Dejó una buena imagen Diego Walda, incluso a pesar de algunos seres impresentables que pululan en las redes sociales, cuyo único rol y único logro en la vida es haber robado redes sociales del Estado como para tener trascendencia y ocuparse de la gente justo cuando no se puede defender, que es cuando muere. Así que, sin siquiera mencionarlos porque no valen la pena, un abrazo muy grande para la familia de Diego.
Gracias, Dani.
A vos.
Escuchanos. Escuchate por Radio Nacional.